días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y entramos en tiempo de tertulia. Hoy con Pedro Mansilla. ¿Qué tal, Pedro?
Buenos días, Eli. Encantado de estar aquí al lado de una mujer tan guapa.
Muchas gracias. Lo dices por Nieves Ortiz, me imagino.
Por las
muy
dos.
Buenas,
la
Nieves.
Es que, la verdad es que por las dos, pero en este momento te estaba mirando a ti.
Muchas gracias.
Bueno, y un hombre tan guapo.
Bueno, también, es verdad, tenemos mujer guapa, Nieves Ortiz, muy buenas.
Hola, ¿qué pasa? Pero la... Mira, es que está guapísima. Y
sí. Venga ya. Que se...
No, bueno,
no
bueno,
es que
estamos,
se me ve.
No,
ya he dicho que no.
Que se me ve, que se me ve.
Me voy a
no
ponérselo son. Me voy a ponérselo son.
Hay un premio Padula, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ha sido objeto de búsquedas en Google.
Bueno, bueno,
intensas,
bueno, bueno. Se buscan parejas en Google, ahí buscando.
¿Quién es la pareja,
mi pareja
del Precio Padula?
Bueno, mi pareja es un chico estupendo que trabaja, es periodista y trabaja, pues, La Sexta. Y no vamos a decir más.
Acabas de asestarle un rejonazo a Google, que estaba encantado,
claro,
con toda la gente que dice, ¿quién es la pareja del
Precio
Padula?
Y lo más importante, es un chico estupendo y un magnífico periodista. Periodista.
Tiene que serlo, si es tu pareja.
Es un magnífico periodista,
o
sí, señor.
O sea, que, en
de
fin.
Estos rigurosos, además duros, duros.
Duros de pelar.
Duros y que averiguan todas las noticias.
Bueno,
que no
ser.
Todos los periodistas están chequeando bien las fake news, que hay muchas.
No diga su nombre porque no lo voy a decir, claro, pero yo le conozco hace tiempo y ratifico
sí, mucho.
Lo que
le dice.
Sí,
es verdad,
sí,
que el periodismo, sí, de investigación ha pasado por épocas mejores, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que estamos en un momento en el cual, especialmente con esto de las fake news, que
sí,
no es una chorrada, es una realidad,
no, es muy difícil,
que estamos viviendo en esta, ya en esta pre-campaña electoral,
sí,
la estamos viendo mucho, es tan importante que todos estemos pendientes de que realmente las noticias podamos chequearla, verificar absolutamente los datos, porque además no solo en las redes sociales que tanto se critica, también en la tele, en los telediarios,
¿es
vemos
verdad?
Tanto noticia que no se
corresponde con la realidad.
Sí, que con unos datos así como pillado con pinza que dice, uy, yo uh-huh, creo que sí.
O sea, que entonces su amistad con Abascal, desmentido, rotundo.
Yo no tengo amistad con, lo conozco, yo conozco a Abascal y además yo creo que empatizamos en algunas cosas, el 99% de las cosas no, de su ideario político, pero bueno, oye, es un político que está haciendo su trabajo.
Que me ha dicho que pinchas con él, y el pachá y todo eso.
Y pinchos, bueno, yo le he invitado ayer, no voy a decir el nombre de la cadena, me ha invitado, visto que es tan buen DJ, a subirse en la carroza, en una carroza del Orgullo Gay, que probablemente va a ser este año también, la de Telemadrid, donde me subo todos los años, a que pinche conmigo.
Bueno, veremos,
claro,
a ver.
Oye,
guante lanzado.
El guante está lanzado desde ayer.
A duelo ver, musical.
No me ha contestado todavía.
Bueno, pues oye, en cualquier momento. Mira, hemos tenido hace un rato con nosotros a Juan Luis Galiacho, al que le ha respondido. No es que le haya respondido, le ha dirigido una carta manuscrita al Rey del Cachopo, pidiéndole una entrevista y diciéndole que fue en que le quiere contar toda la verdad. Bueno, toda su verdad, que
su
puede
verdad.
Ser la verdad o no puede ser la verdad, pero. En fin, que estas cosas pasan. Uno lanza un reto. Oye, le lanzaron un reto a Abel Caballero, por cierto, alcalde de Vigo, que, en fin, está viviendo una segunda juventud.
Con sus luminarias, el bombilla.
El bombilla.
Bueno, pues hay un grupo de rock que le ha lanzado un reto para subirse a un escenario a cantar el Aleluya de Leonard Cohen. Y ha dicho Abel Caballero que ahí está, él cantando el Aleluya. O sea, que
bueno,
en cualquier momento...
Oye, si tiene buena voz y apaga las luces, por si acaso, que no lo haga en Navidad por si acaso rompe toda la luminaria de Vigo.
Después de lo de IZ, sí, hay una sección del PSOE que se apunta al show business.
Exactamente.
Que digo que qué bien lo está haciendo porque...
A ver, caballero.
Sí, es verdad que lo hablaba, no sé, justo después de las Navidades, un compañero había estado en Vigo viendo las luces. Y fue uno de los años que más reclamo tuvo turístico Vigo, precisamente por las luces de Navidad. Entonces,
había que ir con gafas de sol.
Al final, el hecho de que haya titulares llamativos, ¿no? Las que haya este tipo de retos, o bueno, se dicen cosas como aquello de se van a ver las luces desde la luna o desde los puntos del planeta, o va a ser tal. Pues oye, tiene su,
aquel. Hombre, además, oye, que para llamar turistas me parece muy bien. Es verdad que se la ha criticado mucho el año pasado, ¿os acordáis? Porque se gastó una pasta en las luminarias de Vigo, pero luego yo creo que ha tenido un retorno a nivel de turistas espectacular en una ciudad que tampoco es tan turística, en Galicia, donde hay ciudades más bonitas, estéticamente.
Sí, más atractivas.
Sí, más atractivo, turístico, sin embargo, él ha conseguido que la gente vaya a ver la luminaria, me parece estupendo.
A veces echamos las muelas por las inversiones, pues pero hay que ver cómo repercuten después, porque si inviertes mucho, pero consigues un retorno más grande.
Sobre todo en su imagen personal,
claro,
todos los récords de presencia.
Eso también es verdad. Bueno, el que no sé si va a batir los récords de presencia en televisión o no es Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte es el presidente de Filipinas. Y ahora se descuelga este hombre diciendo que va a cambiar el nombre del país por su connotación colonial. Hay que recordar que Filipinas se llama Filipinas en honor del que iba a ser en aquel entonces futuro rey Felipe II. Estamos hablando del año 1540 y pico. O sea que, en fin, y ahora le quiere cambiar de nombre al país. No sabemos si esto le traerá mucho gusto, ¿no?
Con su nombre.
No, un nombre muy raro. En tagalo creo que es. Y en fin, que no. ¿Nos vamos a volver todos locos?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que tantísimos países han tenido colonización y mantiene su nombre. No sé, a mí me parece un debate, sinceramente, bastante frívolo, ¿no? Además, Filipinas es un país, incluso hablando de turismo, ¿no? Hablando de turismo también, es un país que tiene un nombre absolutamente reconocido. Ya es
cambiar
un país
el nombre ahora.
En el sureste asiático de los más turísticos. No sé si tiene alguna ventaja para el país, y especialmente para los ciudadanos.
Repercusión económica, desde luego, porque hay que cambiar todos los todo lo que tiene Filipinas impreso, hay que cambiarlo por ese otro nombre.
El verdadero drama de Filipinas es que es una de las partes del Imperio Español, dicho ahora en buen sentido de la palabra, no en el sentido malo, que... Por algún extraño motivo, los Estados Unidos decidieron lijar con agua y lejía toda memoria española sobre esa isla. O sea, es increíble cómo en ese país prácticamente solo las clases altas hablan castellano. El resto del país, que además es un país que es una bomba demográfica, porque me parece, no sé si es el 70% de la población tiene menos de 30 años, o sea, es una bomba demográfica, habla inglés, pero prácticamente desconoce cualquier seña del español.
Es lo brutal que estamos viviendo en muchos sitios, ¿no? De crear exclusión más que inclusión, de quitar cosas en vez de sumar. Fijaros lo bonito que es hablar idiomas, añadir el idioma local al español y al inglés, y sin embargo se obliga prácticamente por una cuestión de exclusión y de historia,
bueno, de imperialismo, mal vista. De imperialismo americano
contra imperialismo español.
Pues mira, ahora que habláis de lo bonito que es hablar lenguas, va a ser más bonito todavía para los funcionarios, porque el gobierno tiene previsto pagar más sueldo a los funcionarios que vivan en lugares de España donde hay una lengua cooficial y hable el castellano y la lengua cooficial. Que no sé si os parece una buena iniciativa o no. No te veo muy convencida, Ortiz.
No, bueno, estaba buscando el nombre porque es verdad que de la decisión de Filipinas. Y es que, claro, dice que no lo tiene muy claro, que le gustaría cambiarlo, eso, porque sería el rey Felipe de España, como Majarlica o Majarlica, no sé cómo se dice,
Majarlica,
que hace referencia al pasado prehispánico, ¿no? Que habrá que ver si finalmente será este o no. Entonces me quedo ahí buscando, pero no sé, el hecho de que... A los funcionarios, yo creo que esto además se ha demostrado con el paso del tiempo, esa discriminación que se hace dependiendo de dónde uno trabaje, se ha visto en funcionarios de prisiones, siguen con sus reivindicaciones, en funcionarios de policía, fijaos, los Mossos de Escuadra, la Guardia Civil. Esto lo que ha venido denotando, ¿no?, a lo largo del tiempo en España, por lo menos, es que hay grandes diferencias salariales que luego no se justifican con un mismo trabajo.
Claro.
Por lo tanto, a mí particularmente me parece mal. Yo, si por destino, porque yo me puedo marchar, no sé, al País Vasco a trabajar y que allí, en fin, mi esposo tenga, mi marido tenga otro trabajo, yo me quiera marchar allí, tengo una oportunidad. A veces te vas obligatoriamente porque es el destino que te toca.
Claro.
Cuando tú, como Policía Nacional, por ejemplo, pasas por la Academia en Ávila, después de haber opositado, de haber conseguido tu plaza, y tienes que elegir un destino en una comisaría, no siempre, porque esto va por puntos, eliges la comisaría a la que a ti te gustaría ir.
Sí.
Por lo tanto, te están obligando, en cierta manera también, a cambiar tu estilo de vida, tus raíces, tus amigos, familia y demás. Por lo tanto, si encima vale que encima eso sea un plus para que te paguen por el trastorno que te están haciendo, pero no me parece bien, no me parece justo.
Yo, sin embargo, me iba a poner donde se pondría el Tribunal Constitucional, si es que llega hasta allá arriba. Y probablemente el Tribunal Constitucional, y esto pido perdón porque esto sí que es una a puerta gallola, le daría la razón a esta iniciativa, en la medida en la que lo único que hace es reconocer que a mayor cualificación se supone que tiene que haber mayor retribución.
Hombre, yo estoy a favor.
Lo que pasa es que estamos opinando en un momento intoxicado en España.
Es que ese es el problema.
Si vemos...
Hombre, a mí la discriminación en general no me gusta nada. Ahora, digo otra cosa. A mí me parece lógico, lógico, no obligatorio, no debería ser obligatorio, pero lógico que si mañana cualquiera de nosotros de repente se encuentra a vivir en un sitio donde hay dos lenguas, Cataluña, Galicia incluso, hombre, yo desde luego aprendería el otro idioma, es decir, lo tengo clarísimo, lo he hecho siempre en todos los sitios donde he ido a trabajar, que son unos cuantos, porque me parece enriquecedor en la vida poder hablar a otros idiomas. Otra cosa es que te discriminen por no hablarlo.
Pero
desde luego que yo sí me esforzaría para hablarlo. Y una cosa, por ejemplo, que siempre he criticado de directivos ingleses americanos que se han venido a trabajar a España, y hay unos cuantos, y he trabajado con unos cuantos, es que han pasado olímpicamente de aprender el español.
Y hemos tenido unos cuantos embajadores,
unos cuantos,
que no hablaban castellano, por ejemplo.
Incluso embajador, que es
incluso embajador, cosa que me parece
que eso,
lamentable.
Realmente es infumable.
Y una falta de respeto.
Bueno,
pero fíjate, además, a la contra, intolerable. Imagínate que el embajador español en Inglaterra o en Estados Unidos
no habla inglés.
Hombre.
Pero yo no veo en la lengua la cualificación. O sea, tú cuando estás determinando un tipo de trabajo, como puede ser eso, el de funcionario de prisiones o un policía, tu cualidad como funcionario en ese caso no es que tú sepas hablar más idiomas. Y yo creo que lo idóneo, además, bueno, idiomas, perdón, lenguas en este caso, idiomas, y sabes inglés, alemán, además, ¿no? Fenomenal. Ahora, una cualificación en ese caso sería que pasas de una base a ser un cargo, que tengas categoría. Eso sí es una cualificación. Es más, yo creo que un gallego que domina el gallego sabrá dirigirse y solucionar muchos más problemas en la calle que cualquiera que haya aprendido sobre la marcha, ¿no? Entonces, yo particularmente pienso que no se debería pagar más por saber más idiomas, lenguas, sino por cómo estés tú de capacitado.
Bueno, eso nos gusta en esta mesa.
Pero es que la capacitación también tiene que ver con el conocimiento de idiomas.
Y además, date cuenta,
en los currículum, conocer idiomas paga más.
Y además, date cuenta que políticamente es la única manera de implantarlo. Porque políticamente cualquier otra manera que intentes va a levantar ampollas. La única es cualificándolo con un plus económico.
Pero bueno, lo voy a trasladar al presidente del gobierno. ¿Va a cobrar más si sabe hablar catalán, euskera y gallego,
hombre,
por ejemplo?
Yo creo que un presidente del gobierno no, pero por ejemplo el inglés sí que para mí debería ser obligatorio en su currículum, por ejemplo. Me parece absolutamente fundamental que un presidente del gobierno hable inglés, que hable catalán, gallego, etcétera. Hombre, ese sería un plus, fíjate.
Pues mira, son funcionarios.
Sí sería, sería un plus. Hombre, no sé si en su sueldo debería cobrar más, pero oye, a mí no me parecería, parecería mal
que
el presidente
está muy
del
mal
gobierno aprendiera los idiomas oficiales de España.
Yo creo que Pedro Sánchez es el primer presidente del gobierno que habla inglés.
Sí.
Sí, sí, los sí, demás, sí, bueno...
A Felipe González se le perdonaba porque formaba parte de una generación española donde todavía se elegía más francés que inglés.
Bueno, ya, pero os podía haber reprendido en todos los años que he estado con ese director gobierno, y lo mismo Rajoy y lo mismo...
Ya lo intentó Aznar.
Pero ese es un problema, ese es un problema de España, que además muchos filólogos atribuyen a que tuvimos la mala costumbre de traducir al castellano las películas inglesas, a diferencia de los italianos.
No, italiano también traducen, ¿eh? No, en Italia también se traduce, en Portugal no, pero en Grecia tampoco, pero en Italia se traduce como en España absolutamente todo, por esto hablamos tan mal inglés.
Yo fíjate, al presidente del gobierno no le daría un plus por eso, pero sí le aumentaría el sueldo.
Sí.
Porque me parece, claro, en comparación...
Hombre, en general.
Hombre, por favor.
Pero yo preferiría bajar...
Que tiene sueldos incluso más bajos que el de la alcaldesa de Madrid.
Pero yo preferiría bajárselo a todos los que ganan más que el presidente. No subírselo al presidente, sino bajárselo a todos los que ganan.
O sea, tú igualar por abajo, Mansilla, ¿no?
En estos momentos de contexto.
No,
siempre hay que igualar por abajo.
Yo no voy a caer en esto porque, mira, los políticos españoles en general... Yo sé que es muy fácil y muy popular decir que los políticos ganan demasiado, que deberían ganar poco, para dar un ejemplo, etc. No. Si comparamos los sueldos de los políticos, y no solo del presidente del gobierno, con otros políticos de otros países, los sueldos de los políticos españoles son patéticos. Y incluso si lo comparamos con los parlamentarios europeos. Sí, sí, un diputado del gobierno en España gana mucho menos que un diputado
de un diputado.
Claro. Y esto tampoco me parece...
Pero eso tiene su lógica, porque el Parlamento Europeo no puede discriminar a los que vienen elegidos de España con los que vienen elegidos de Noruega,
entonces,
de Dinamarca,
con esto de las
de
medias,
Finlandia...
Con esto de las medias, si hacemos medias...
Hay medias por arriba.
Deberíamos hacer también una comparación con lo que gana en el Parlamento alemán, italiano, francés... Y inglés, por ejemplo. Y ya verás cómo nos ganan mucho los políticos españoles.
Bueno, pues, hay políticos y políticos.
Subámosles el sueldo a los políticos y también a los periodistas, ¿no?
Bueno, ya puestos ahí, subamos el sueldo a todo el mundo.
Hombre, que los sueldos medio deberían subir
claro
todos.
Que sí.
Oye, deja al gobierno un poquito más, que igual a golpe de decreto, ¿no?
Que me lo habéis puesto en bandeja, porque hay políticos y políticos, evidentemente.
Efectivamente,
hay políticos con cargos muy importantes. Y hay políticos,
sería una buena base.
En fin, que lo son de aquella manera. Y en este caso me voy a fijar en Arnaldo Otegi, que ahora es político,
bueno,
¿no? Arnaldo Otegi...
Bueno, según él ha sido siempre político,
bueno,
incluso cuando apoyaba a grupos que mataban en este país, ¿no?
Bueno, pues ayer se convirtió casi en trending topic, que es esto que habrá en lo que se convierte alguien cuando lo que dice o lo que hace tiene muchísima repercusión, porque no se le ocurrió mejor idea que ensalzar la figura de Ernest Lluch, del exministro socialista asesinado por ETA. Habló de Ernest Lluch en unos términos, en fin, muy afectuosos, diciendo que era un hombre muy dialogante, cosa que desde luego no fueron sus asesinos. Y a mí me llamó muchísimo la atención, oye, porque ni siquiera habló desde la vergüenza o desde, en fin, el arrepentimiento, sino que habló como, oye, como podíamos hablar cualquiera de nosotros.
Como se dice vulgarmente o coloquialmente, se quedó tan pancho, ¿no? Y además habló solo de uno de los asesinados, de los políticos asesinados por ETA, cuando ha habido unos cuantos, y además de todos los colores políticos y de todas las profesiones, porque, en fin, si recorremos todas las profesiones de asesinados por ETA, pues estaría prácticamente casi todas, porque han matado a políticos, a jueces y han matado a gente...
A periodistas, a gente que iba por la calle.
Y a gente que iba por la calle, que por lo tanto podría ser contable, cajero, en fin, de todo tipo. No sé, a mí este personaje me parece... Yo creo que todo el mundo en su vida tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, por supuesto, faltaría más, lo dice la Constitución, pero que luego quieren ser, además... ejemplos de alguna forma, ¿no? De políticos ejemplares que ahora están buscando la tolerancia y hacer política de diálogo y negociación, en fin, cuando has apoyado quien ha matado por sus ideas políticas o no. Sinceramente, para mí queda descartado, ¿no? Porque ahora, y lo enlazo con otra cosa, perdonadme, con esta de la polémica, ¿no? De Podemos en relación a Pilar Baeza, la candidata a la alcaldía de Ávila. Yo creo que ella sí que tiene derecho a ser insertada porque ha matado, por supuesto, le cayeron 30 años, ha cumplido 7 años, se supone que ha matado a una persona que la había violado. Quiero decir, que hay otro contexto, que sí entra en la reinserción. reinserción, desde mi punto de vista. Pero cuando tú has matado por ideas políticas, excluyentes al otro, no.
Yo, a ver, más allá de las simpatías...
Perdóname si me he extendido, si he cambiado de tema.
Más allá de las simpatías o las antipatías con la persona de Otegi, a mí la noticia sí que me parece una buena noticia, porque en el fondo todos estamos esperando que de alguna manera ese País Vasco que estuvo en silencio, cómplice con los asesinatos, incluso algunos de ellos políticamente inexplicables, especialmente cuando ya llega la democracia. O sea, no quiero yo decir con esto que el pobre último guardia civil o que el pobre último político que todavía, entre comillas, pertenecía al régimen de Franco, no tenga los mismos derechos que aquel funcionario o aquel político que ya era en un estado democrático. Y es verdad que ETA, o un sector muy importante de ETA, el sector duro, intentó por todos los medios cargarse incluso la manera pacífica de salir del franquismo. Entonces, que ahora, mucho tiempo después, un sector de ETA o un sector cercano a ETA empiece a marcar distancias y empiece a reconocer que en algunos asesinatos hubo un error. Hombre, yo ya sé que muchas personas, con todo su derecho, pueden pensar no en unos, en todos. Pero dejarme al menos que sitúe que a mí me parece una buena noticia que una parte que apoyó ese silencio cómplice de los asesinatos más crueles en el País Vasco se esté de alguna manera posicionando y empezando a reconocer
que algunos pesan
en la conciencia.
No, yo creo que todos, de verdad que no. No podemos ser, no podemos etiquetar las víctimas como de Liga 1, 2 o distinguirlos por lo que eran políticamente. No, yo creo que todas las víctimas han sido asesinadas por un movimiento terrorista que han matado por sus ideas, que me parece muy bien, pero no matar.
Pero también tener en cuenta que en el último momento Otegi representaba esa parte de ETA que quería salirse de la vía dura. De hecho, teóricamente, las negociaciones del gobierno del PSOE con esa fracción fue justamente porque ellos estaban en contra de barbaridades como el
Otegi
último atentado en la T4.
Porque
el atentado de la T4 era justamente para reventar todo proceso de negociación.
Quiero decir, pero que él, por estas razones, por haber sido bastante más negociador y conciliante, ha tenido sus repercusiones positivas en sus penas, en la salida de la cárcel, etcétera. Por lo tanto, ya está.
Otegi no tiene ninguna simpatía del pueblo, para empezar, porque todos sabemos cuál es su imagen y cómo ha participado dentro de los conflictos de ETA. Y esto que decía, que era, como bien apuntaba él, y en TV3, en la televisión pública catalana, era en una entrevista que le hacían cuando le preguntaban, porque se lo llevaron para hablar del juicio de los acusados del golpe separatista.
Sí, claro.
Entonces, él en varias ocasiones dice que la solución al conflicto está en el diálogo y en el entendimiento, a lo que el entrevistador le pregunta, ¿faltan en la política Ernest Lluch? Y entonces él dice, sí, en la medida que él defendía el diálogo como el método para resolver los problemas políticos.
Cosa que él no ha hecho
en su vida. Y atención que añade, lo hizo en nuestro caso en alusión a ETA, y yo creo que ahora mismo aportaría racionalidad al actual contexto. ¿Cómo va a aportar racionalidad una persona con dos tiros en la nuca? Me pregunto.
Pues ahí dejamos la pregunta porque retrata mucho al personaje. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Onda Madrid con las mujeres.
Nadie puede hacerte daño. Hoy va a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco.
No controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta. No controles mis vestidos. No controles mis sentidos. No.
Yo sigo aquí dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme. No tengo miedo al que mirar y aunque no quiera no.
8 de marzo, Día de la Mujer.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Toma ya. 32 minutos pasan de las 12 del mediodía. Mansilla, que se te oye por ahí en medio. Aquí estamos en nuestra tertulia de mediodía con Pedro Mansilla, con Ives Ortiz, con el propio Padula, hablando de lo divino, de lo humano. Y del carnaval, como no vamos a hablar del carnaval, hoy es el entierro de la sardina, si no me equivoco. Se acaban los carnavales y se ha celebrado, como todos los años, la gala del carnaval drag en Gran Canaria. Bueno, ganó este año la drag queen Drag Chuchi, que iba vestida como de diosa hindú, pero quien ha acaparado más titulares es Drag Boy, que subió al escenario vestido de Franco y cantando el himno de Marta Sánchez. Vamos a escucharlo.
Españoles, Franco ha vuelto. No estaba tranquilo en el cielo al ver que la España que él había dictado se había desviado. Calmaos, que el generalísimo está aquí.
Te amo, España. Adiós, le doy las gracias.
Bueno, y ahí estaba Drag Boy.
Pletórico, Drag Boy.
Subiéndose al carro
fan
de Franco, ¿no?
Y yo super fan.
Nunca ha estado Franco más de moda.
Ya, pero mira, hacerlo con humor, con un poco de sátira, con diversión. Además, fíjate, incluso con un poco de buen gusto, que a veces en las drag un poco se le va un poco la mano, ¿no? A mí me ha gustado mucho su actuación.
Uno sí, a favor.
Sí, sí, absolutamente a favor. Y por fin nos reímos con Franco, porque estaba bastante harto ya, ¿eh? Que llevamos hablando de Franco.
El premio que más para abajo.
Y ya me estoy cargando aquí el decorado de Onda Madrid. No me podéis ver, pero como soy muy... Que toco todo, estoy destrozando aquí la decoración.
El kit de Onda Madrid.
Me van a quitar el sueldo.
Totalmente de acuerdo. Me parece que el límite del humor es el buen gusto. Es que no puede haber otro. Entonces, si tú eres capaz de hacer reír a una persona sin ofender, hombre, también es verdad que siempre habrá alguien que se pueda sentir ofendido. Aún no le hemos preguntado a Marta Sánchez qué le ha parecido esta nueva versión, hasta que reciba el cheque de la Sociedad General de Autores de lo que le ha devenido en beneficios. A mí me parece que, o sea, por ejemplo, contra esa misma escena, hace poco una amiga que me suele mandar muchas de estas historias, me manda un señor que pasea un ataúd con un muñeco de Franco.
No, es un muñeco, es una persona humana disfrazada.
Bueno, disfrazada. Y me dice, mira, ha resucitado y está paseándose por Madrid. Yo creo que es por Valencia, porque esa calle me recuerda más a Valencia que a Madrid. Pero a mí eso, por ejemplo, ya me produce más tirantes de concepto. A mí eso ya me gusta menos. Ahora, los carnavales yo creo que tienen el beneficio de la duda.
Es un poco como las fallas.
¿Cómo
¿no?
vamos a reprimir nada que se le ocurra? Aún.
Sí, porque si no, fijaos las letras de las chirigotas, ¿no? Que se ríen de,
claro,
todo y de, todo.
De todos.
Entonces, al final hay que echar humor, porque de eso se trata también. Sí, el carnaval es disfraz, es fiesta, es divertirse y hay que ver ese lado irónico y aceptarlo como tal. Y si no, no lo veas. O sea, quiero decir, ya sabes lo que te espera. Bueno, no se hace con...
O todavía más bonito, intenta replicarlo haciéndolo todavía más estupendo riéndote de quien se está riendo de ti.
Bueno, pues ahí está
que esta tradición la noticia en España solo se interrumpe en los momentos más negros, porque los carnavales solo son suprimidos en esos periodos en los que la libertad desaparece de España.
Os recuerdo,
estoy hablando de Fernando VII.
Sí, por ejemplo, los Morancos han versionado de temas sociales crudos, de la vivienda, de la crisis, canciones que luego se han hecho virales y que todo el mundo ha puesto en su boca. Y al final, bueno, es una crítica ácida con humor que la gente acepta con cintura, ¿no?
Bueno, hay una última noticia. Perdona que te corte, Mansilla, pero es que tenemos apretando a Rubén Pozo y a Litchis, que vienen a cantarnos en directo. Pero hay una noticia esta semana que estamos hablando tanto del Día de la Mujer, del 8 de marzo. En este programa nos hemos propuesto hacer unos cuantos guiños cada día durante toda la semana. Me llama muchísimo la atención una noticia que nos llega desde Bélgica, donde una ciclista ha sido obligada a parar una carrera porque alcanzó al pelotón masculino. Es decir, primero salían los chicos en la carrera, salían por delante y después salían las chicas. Bueno, esta ciclista, que debe ser fantástica, en el kilómetro 7, oye, se despegó de su pelotón, enfiló, hasta que de pronto se encontró con un pelotón que era el de los chicos, que iba más retrasado. Bueno, pues en vez de dejar que adelante a los hombres y que llegase primera, y le han obligado a parar la carrera, dejar que los chicos vayan llegando, y ella al final no ha conseguido ganar porque le hicieron perder esa ventaja con el resto del pelotón. Bueno, nos encontramos con estas cosas. En este caso hablamos de Bélgica, para que se vea que no solamente en nuestro país ocurren cosas ya raritas, ¿no?
Ya a Hitler, un atleta de raza negra, le amargó la fiesta.
Ya.
De modo que no me parece nada mal que una atleta, en este caso mujer, le arruine la fiesta a una carrera ciclista de hombres.
Bueno, sí,
a mí me parece intolerable que la parasen. O sea, lo correcto no solamente es dejar que siga y que gane, sino justamente en esas condiciones, si no está dopada, obviamente, es decir, si no está masculinizada clínicamente, lo correcto sería hacer la reflexión de, ¿no ha llegado el momento en algunos deportes de quitar la barrera entre femenino y
pues
masculino?
Sí.
Porque a lo mejor en dobles de tenis podrían perfectamente jugar un hombre y una mujer contra otro hombre y otra mujer. No tiene por qué ser cuatro mujeres o cuatro hombres.
Yo creo que lo que ha pasado en Bélgica es patético. Mira, yo este fin de semana he estado, bueno, entre los organizadores de una carrera que además ha retransmitido Telemadrid, que es una carrera por un mundo 50-50, y ha sido absolutamente espectacular. Por supuesto, hemos corrido todos juntos, en este caso en una carrera a obstáculos, que representaba los 12 obstáculos de brechas que tenemos todavía entre hombres y mujeres, y ha sido maravilloso. Y lo más maravilloso además ha sido cuando la única división que hemos hecho era entre niños de diferentes categorías, desde a 4, de 4 a 7, etcétera, etcétera. Ha sido realmente como los niños y las niñas han corrido juntos y maravillosos y maravillosas. Prácticamente lo han hecho ayudándose entre sí, espectacular. Yo creo que realmente tenemos que conseguir este mundo 50-50.
Yo la mujer lo hubiese dado los dos premios.
Hombre, claro que
el de la mujer y el del hombre, porque habían salido con 10 minutos de ventaja los hombres respecto al grupo de mujeres. Por lo tanto, no solamente era la favorita,
la mejor
de
las mujeres,
todo el grupo femenino,
claro, sino del masculino,
había alcanzado a los hombres.
Claro que sí.
Así que en lugar de haberla parado, lo que tenía que haber hecho es ponerle el maillot, la banda o lo que sea, tanto de una mujer como de un hombre.
Y darle los dos premios, porque en esto también hay mucha polémica. En los torneos del mismo deporte, si es categoría masculina o femenina, la cuantía del premio suele variar mucho. De hecho, en esta tertulia hablamos en una ocasión donde el premio para los hombres era un premio en metálico y donde las mujeres era un bikini. En fin, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado.
Vivimos en unos tiempos en los que está a punto de hacerse verdad aquella premonición de una de las grandes teóricas del movimiento feminista, de Simone de Beauvoir, que decía que la diferencia hombre-mujer no es natural, sino cultural. De modo que cualquier diferencia que sea cultural ya podemos ponernos a pedalear contra ella.
¿Sabéis en qué puesto quedó la pobre que tuvo que parar?
No sé.
Pues en el 74.
Pues muy mal. Yo sí soy ella, montó la Mundial y de hecho, bueno, pues aquí estamos hoy. Sí, estaba en Bélgica y aquí estamos hablando de ello, ¿no?
No olvidar que Bélgica es el país del surrealismo.
Bueno, sí, también es verdad. En fin, Eupipre, muchísimas gracias. Pedro Mansilla.
Otro placer.
Otro placer. Nieves Ortiz, otro placer más.
Aquí me quedo, que estoy deseando ver la actuación.
Claro que sí. 12:40, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Real Madrid, Ajax de Ámsterdam. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Mi casa, me culpabas a mí por haberte dejado entrar. No hay nada casual en la chica que camina por la calle devorando una manzana. De la noche a la mañana te volviste más puta, más bala y más fuerte que yo. Todo lo que quieras, querida, la bolsa y la vida.
Bueno, no veo ustedes el revuelo que tenemos montado en este estudio, porque claro, hay que acomodar a mucha gente. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas,
Eli. En la esquina, allí.
Yo aquí, perfecto, perfecta ubicación para ser testigo de lo que nos espera.
Es que hoy no es que tengamos una visita importante, es que tenemos un 2x1.
Hoy tenemos a gente con mucha R, luchando por la música, luchando por el rock and roll, por la carretera, por la guitarra, gente que hace buenas rimas, les pone música y lo comparte en el escenario. Se han unido. Rubén Pozo tiene la R en el nombre y se ha encontrado en su camino a Lichis, que yo no sé dónde tenemos que buscar la R, pero en su largo recorrido quizás.
Bueno, vamos a saludarles.
Venga.
Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Lichis? ¿Cómo andamos?
Muy bien, encantado.
Bueno, decía Sergio...
Lichis, yo creo, ¿no? ¿Cómo fue
Lichis
esto?
Lichis encontró a Rubén, para crear Rubén encontró a Lichis.
Mesa para dos, esta gira de conciertos.
Pues nada, yo estaba tocando solo, cosa que detesto.
Allí, por ahí, claro,
sí, solo,
perdido.
Por Huesca, ahí, con un frío de la leche y tal. Y nada, me acordé...
Sácate un poquito más, sí, para que te digamos mejor.
Y eso, sí. Me acordé de los temas de Rubén, los ponían en la prueba y tal, y ya nos conocíamos así de varias quedadas en algún lado y tal. Y nada, de una manera muy natural. Le mandé un WhatsApp, que yo soy muy tímido. Primero le mandé un mensaje y tal, con la idea de tocar juntos, y enseguida me contestó y bueno, así.
O sea, directamente, oye, soy Lichis.
Sí, vamos a tocar.
Tocamos juntos.
Sí, sí. Así.
¿Y Rubén recibió ese WhatsApp?
Sí, sí, yo le llamé. La verdad, ¿ah?, es que el WhatsApp decía tal cual lo has dicho.
Ajá.
Hola, soy Lichis, ¿por qué no hacemos algo juntos?
Claro.
Junto al final.
Y tú dijiste, pues, vale.
Sí, yo le llamé digo, yo creo que se ha equivocado.
Sí.
Pero bueno.
Realmente esto era para mí, ¿no?
Sí, digo, yo creo que se ha equivocado. Le llamé y sí, no, le llamé. Y si se equivocó, lo disimuló bien ahí, no me hizo quedar mal.
Bueno, dices, bueno, que sí, venga, que hacemos algo juntos, pero hay que pensar qué hacemos juntos.
Sí, nada, bueno, conciertos, canciones, empezamos haciendo conciertos y ya nos estamos liando la manta a la cabeza y una cosa lleva a la otra y estamos componiendo canciones nuevas.
R que R, decía yo, R también de relación. Uh-huh. ¿Guardáis esos WhatsApp del principio? Porque la gente cuando empieza una relación, ¿no? Empieza ese encuentro a conocerse, suele guardar esas cosas.
Cualquier persona con en su sano juicio sabe que hay que borrar los datos del cada
cierto tiempo. Por si acaso.
No dejar pistas.
No dejar pistas.
Bueno, ¿estamos ante un amor de verano o estamos ante una relación, en fin, a largo plazo?
Pues no lo sabemos, la verdad que no sabemos.
Espera, que os dejo. Es que estoy en medio de los dos. No se pueden mirar a los ojos mientras me contestan.
Ya somos un trío ahora.
Oye, conmigo lo contéis, que canto como un pez.
O sea. Guitarra, bajo y batería, quería decir. Sí. En ese sentido. Sí, sí, sí.
Bueno, este Mesa para Dos es el proyecto que habéis puesto en marcha. ¿En qué consiste exactamente, Lichis?
Pues estamos tocando a lo bestia, además. Pues
a lo bestia.
Cerrado un montón de actuaciones, ya casi tenemos 50 actuaciones y se seguirán cerrando. Y luego la idea es tocar nuestros discos en solitario, ¿no? Que, no con las menores referencias a anteriores etapas, ¿no? Centrándonos en esta. Y luego a lo largo de los conciertos vamos escribiendo canciones y las vamos tocando, con lo cual el público va conociéndolas a medida que las canciones surgen. Y seguramente ya para después del verano las recopilemos en un disco.
Uh-huh. Es que la gente está viviendo, ¿no?, el momento creativo casi en vivo y en directo. Está viendo un poco lo que genera esta unión, ¿no?, las inquietudes, lo que os pide el cuerpo componer.
Sí, claro, creo que es uno de los atractivos, ¿no? Que si fuéramos más hombres de negocios, realmente no las tocaríamos en directo y haríamos, como se dice ahora, hype, ¿no?
Sí.
Pondríamos los dientes largos, como estamos haciendo canciones, pero la verdad que nos hace mucha ilusión hacerlas y las vamos tocando en conciertos según las vamos teniendo terminadas. Uh-huh.
Oye, Lichis, ¿esto lo montasteis para hacer negocio? Ya que hablaba Rubén de negocio, es decir, ¿salían las cuentas o decía la gente, ¿en qué os estáis metiendo?
Bueno, si quieres hacer negocio, lo mejor que puedes hacer es montar una franquicia. La música ahora mismo no es un... No, a ver, la música es nuestra pasión y también es nuestra forma de vida, ¿no? Y no sabemos hacer otra cosa. Yo, para mí, ya además, ya empieza a ser ya muy tarde, cosa que me preocupa bastante, además. Porque ya esta edad empieza a ser peligroso.
Oye, perdona, ¿y tienes a Julio Iglesias? Sí, te quiere, bueno, decir.
Julio con mi edad ya tenía...
Hace 40 años que cumplió 40,
250 hijos y 250 millones de euros en el banco.
Ya, no te ha dado tiempo.
No, a mí no me ha dado tiempo, la verdad.
Y
no me
más,
lo
moreno.
Sí, más moreno.
También te ha tenido tiempo de tomar el sol en Miami. Oye, ¿y hay rivalidad entre vuestros seguidores cuando tomáis juntos? O sea, ¿se nota quién es seguidor de Lichis y seguidor de Rubén? ¿Quiénes son?
Son más, bueno, jóvenes y más guapas las de Rubén, sí.
No, yo creo que, hombre, siempre pues habrá quien viene más por uno que por otro, pero creo que la idea es como hacer un show conjunto, que es lo que estamos haciendo, y que se lleven la experiencia de esta dupla, ¿no?
Bueno, habrá gente que diga, ¿cómo sonará juntos Lichis y Rubén? ¿Cómo, ¿por qué no lo enseñamos un poquito? ¿Habéis traído la guitarra, claro, casualmente?
Mira, por una casualidad.
En fin, sí.
Así, de repente.
Van siempre con la guitarra en la mano. Es un complemento que llevan como otros llevamos el bolso. Venga, os podemos escuchar un poquito, ¿no?
Okay, claro.
Perfecto.
Vamos a ver. One, two. Damos por bueno todo lo cantado, por sobre y para el amor. Las historias de piratas y naufragios. R que R de rock and roll, firmamos la paz sobre las ruinas del perdón. Lo que necesariamente no es perdón. Saboreamos un buen libro en el andén de una vía muerta. Podría ser que estemos acabados, seguro que tú lo harías mejor. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Oh.
Todo fue falso menos una cosa, todo fue de verdad.
todo en esta vida es ir uniendo estrofas. Corre, 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 don't look back, alma de canción, carne de tema medio armar, que no hay Dios ni hay diablo al que rezar. Solo polvo y estramonio en el arcén de la carretera. Podría ser que el sueño ha terminado, seguro que tú duermes del tirón. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Que sueño ha terminado, seguro que tú duermes del tirón. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos.
Me encanta. Oye, yo quiero que la mesa se amplíe un poco. Quiero mesa para tres
el banquete
o para cuatro.
Que dicen,
claro,
el banquete,
claro que sí.
Del mañana, ¿no?
Oye, ya habéis girado juntos, pero nos decía Liches, 28 conciertos todavía por delante. Es que esto es un bombazo.
Sí, no, tenemos ya casi 50 hasta el verano y luego lo que todavía estamos contratando. Uh-huh. O sea que
bueno, luego el verano, es, claro, que es una época fantástica. ¿Madrid cuándo?
Estuvimos en Inverfest, ¿no?
Sí, pero claro, queremos que vuelvan.
Se
sí.
Amplían fechas por aquí.
Vamos a hacer un acústico, los dos solos en Galileo, Galilei, pero ahora mismo no...
Creo que es el 26 de enero. Como está cerca mi cumpleaños, no me quiero acordar de la fecha, seguramente. Por eso. Pero sí creo que es el 26, me parece, 26 de enero por ahí.
De abril.
De abril, sí, es que estamos un poquito descolocados en el calendario.
Es muy temprano, tío.
Lo decías tú, en ese formato acústico os estamos viendo girar con banda, es decir, estáis los dos con una banda, aquí dos guitarras, pero en directo lleváis hasta tres guitarras, ¿no?
Sí. Tenemos conciertos con banda y conciertos a los que vamos los dos en acústico y... a pesar de, bueno, somos dos guitarras, pero Lichi se ha liado la manta a la cabeza y está tocando a la vez el bombo y el...
Tocar al mismo tiempo
shaker, todo.
El shaker,
todo como un hombre orquesta.
Pero esto, ¿cómo lo haces? Quiero decir.
Bueno, pero cuando tocas sueles marcar con ambos pies, entonces he aprovechado con uno para tocar el bombo, con otro toco pandereta, aquí con este dedo toco un shaker.
¿Qué es eso? A ver, déjame un momento. Un shaker. ¿Y esto en qué consiste? A ver, te lo puedo quitar del dedo.
Claro, sí. Este ruidito. Está navideño.
¿Qué cosa más mona?
Claro, sí. Y nada, me lo paso como un enano, la verdad.
Es la maraca de Machín. Sí. La maraca de Lichín.
Oye, habéis llevado en parte carreras muy paralelas en el sentido de, bueno, pues empezasteis en sitios muy pequeñitos, luego habéis formado parte de dos bandas, en fin, que ya forman parte de la historia de este país. Después habéis emprendido vuestra carrera en solitario. Habrá quien diga, es que, en fin, tenían nostalgia de tener alguien al lado, ¿no? Cuando os habéis unido, no sé si...
Bueno, por mi parte, yo hablo por mí. Un poco, o sea, no de tener...
Necesitabas calor,
no
humano.
Pero de repente, joder, me apetecía como ir a un concierto riéndome con alguien al lado y volver, si ha salido bien, riéndome, y si ha salido mal, reírme también, ¿no? Pero sí, yo que había un poco, por mi parte, un poco de punto de ese sí que había.
¿Qué ha supuesto, Rubén, para ti, no? El que se cruzase tu camino, Lichis.
Bien, un estímulo muy grande, muy importante. Estoy aprendiendo mucho y me estoy riendo mucho, ¿no? Y yo a Lichis le sigo de toda la vida y para mí es una pieza de las importantes dentro de mi quehacer compositivo.
¿Quién de los dos es más gamberrete, Lichis, en los conciertos?
La verdad es que nos retroalimentamos el uno al otro. También los normalmente los acústicos, además, ya suele ser un poco tedioso ver a un tipo con una guitarra acústica todo el rato. No hay tantas sorpresas. Entonces el acústico se presta mucho también por la cercanía con el público, pues a dialogar, a hablar, a hacer bromas, ¿no? Un poco este concepto que hay de la canción irlandesa, ¿no? De taberna, ¿no? Que te sientas con una pinta de cerveza, te pones a tocar, hablas con el público. ¿Qué te apetece escuchar? Claro. Mira, pues me ha pasado esto, tal, ¿no? Y entonces suele ser bastante divertido y el uno al otro nos vamos calentando y ha habido conciertos que parecíamos el club de la comedia un poco, pero bueno.
Oye, y mientras tocáis, Rubén, supongo que habrá una comunicación visual. No sé cómo os comunicáis mientras estáis tocando, porque hace falta una comunicación entre dos personas que están haciendo el mismo tema.
Sí, claro. Bueno, la comunicación es por el que idioma le miro universal, que es la música y tal. Sí. Y nos echamos miradas y tal. Hay cosas a lo mejor que hemos estado ensayando y que de repente hemos estado ensayando una cosa que yo tenía que mejorar y en directo me sigue sin salir y me mira. Y yo le miro como diciendo, ya, tío. Bueno, haber llamado a otro.
Habrá habido cosas en las que, en fin, habrá costado un poquito más adaptarse. Lichis, ¿o no?
No, la verdad es que no.
Te he encontrado con que, en fin, Rubén, pues no sé, hace algo que tú dices, qué cosa más rara, a esto me tengo que acostumbrar yo.
No. Bueno, no.
¿Qué cómo se ríe, Rubén? Eso debe pasar.
Pero fuera del escenario.
Fuera del escenario. Está bien, ¿no?
Cosa muy rara, eso ya me gusta mucho. Sí, sí.
Dice, qué cosa más rara está haciendo Rubén, ahora que hemos acabado ya la actuación, ¿no? Sí,
sí. No, yo creo que también, a ver, que venimos ya un poco curados de espanto, ¿no? Vale. Así, llevamos muchos años en esto y una profesión como esta te da para haber visto muchísimo y haberte acostumbrado a casi todo, ¿no? Y ya nos pilla ya como rockeros maduros y tal, ya tranquilos.
Ya te veo, en fin, muy bien. Muy susceptible al paso del tiempo, Lichis.
No, lo acepto.
Ah, parece...
No, es una
parece
cosa
el hombre del tiempo.
Algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo creo que hay que aceptarlo, ¿no? Y está muy bien. Yo la verdad que ahora no me cambiaría por nada, ¿no? La verdad, estoy súper a gusto. Y también te digo, seguramente esa calma y ese sosiego hace que la comunicación y los viajes y los imprevistos de este trabajo se lleven mucho más.
O sea, que tú eres la parte sensata del dúo.
Sí, soy como el payaso serio.
Bueno, y Rubén es el polvorilla.
No, pero vamos, no sé. Somos flamenquín
y cazón, somos.
Somos
flamenquín y cazón.
Flamenquín y cazón. En la realidad, el último viaje volvimos y hacía tiempo que no lloraba de risa, la verdad.
Oye,
me
pues
una llorada muy buena.
Eso es muy bueno.
Bueno, ¿no? Claro, sí, que sí. Eso es entretenidísimo. Por cierto, sí. Mesa para dos, habéis grabado el tema juntos, luego hacéis versiones, luego cada uno tocáis cosas vuestras de vuestros discos. Esto tiene que continuar, compañeros.
Sí, pues sí.
No, esto tiene que continuar, esto tiene que ir para adelante. No sé si, en fin, ya esto es un amor sellado para toda la vida. Pero se agradece mucho escucharos juntos, de verdad que sí, ¿eh?
Qué guay, pues muchas gracias. Qué bien.
Para los que hemos sido seguidores de La Cabra Mecánica, de Pereza, de Lichis, de Rubén, es una alegría ver cómo en este mundo tan competitivo que es el de la música, oye, dos talentos se unen y crean algo importante.
Esto que has dicho me parece muy importante.
Ahora te paso la grabación y la metes en el móvil, si
no,
quieres.
No, lo digo en serio, ¿eh? A mí me duele ya tanta competición en este
señor.
Mundo. Y me alivió mucho que me llamara Lichis para hacer algo juntos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, hagamos algo juntos, ¿no? Como de buenas. Hostia.
Pues nosotros vamos a hacer muchas cosas juntos. Una, seguir la trayectoria de este dúo atípico en algunos momentos, pero fabuloso, Lichis y Rubén Pozo, y dar paso a las noticias. Hasta luego, Martín Romo.
Hasta mañana.
Que te veo con muchas ganas de seguir escuchando.
Te saca el mantel.